Turning today to the second letter of Peter, chapter 1 and verse 5.
Voy ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 5, versículo... Segunda de Pedro 1, 5. Las siguientes palabras tenemos aquí. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro 1, 5. Y el tema que tenemos aquí es revistiendo la fe con carácter. Y vamos aquí continuando con esta parte inicial de esta epístola. Y ya mencioné que hace años yo solía pensar que el apóstol Pedro, debido a que era un pescador, era un hombre simple, y por tanto sus epístolas serían simples también y serían construidas de forma simple y robusta. Pensaba que era la obra de un rústico. Y después, cuando la primera vez hace tanto tiempo estudié esta primera y segunda carta de Pedro, me sorprendí bastante. Pues me di cuenta que no las entendía correctamente. Y en cada versículo veía muchas ideas juntas, diferentes sentidos y material aquí. Difícil. Y entonces fui a los comentarios para entender, y sí, todo esto es complejo, estas epístolas. Sí, Pedro puede haber sido un pescador, pero él con toda certeza era un hombre de gran intelecto y profundidad. Y a través de la inspiración del Espíritu de Dios, él escribe este material, y es un material que tenemos que estudiar lentamente y cuidadosamente, porque todo está con un razonamiento profundo, y hay pepitas de oro en cada versículo. Y tal vez el más grande enemigo de las epístolas de Pedro y también de Pablo, y de hecho de toda la escritura, es la noción tonta de que la escritura solamente tiene un sentido, un significado, y que cualquier enunciado o frase solamente lidia con un tema. Esa es una regla tonta de hermenéutica que es impuesta en la Biblia por mentes liberales en el último siglo. Porque aquí tenemos la escritura, la palabra de Dios. Esto está lleno de significado. Y nosotros no estamos buscando un significado descabellado que nadie jamás haya pensado. Pero doy un ejemplo en este versículo. Mira el versículo 5 otra vez, por favor, y versículo 6. ¿No te das cuenta qué curiosa estructura tiene aquí? Dice entonces, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, conocimiento. A la virtud de querer dar conocimiento. Y continúa con el razonamiento. Y al conocimiento, dominio propio. Templanza. Y al dominio propio, paciencia. No pensarías tú a medida que lees esto, bueno, verdaderamente la fe y el conocimiento son las que fueron mencionadas al inicio. Y entonces todas estas cosas se agregan a aquello. ¿No sería más fácil entonces que Pedro hubiese escrito, aparte de esto, dando toda diligencia, agregar a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal? ¿Y por qué todas estas palabras de enlace entre cada una de las cosas, haciéndolo bastante complejo? Como si estuviese diciendo que hay que agregar a la fe virtud y a la virtud se agrega el conocimiento. Y el conocimiento no se agrega solamente a la fe, sino a la virtud también. Verdaderamente eso es lo que quiere decir. Y sí, eso es exactamente la razón por la cual él lo escribe así, en esta forma aparentemente compleja. Esto es porque sí, todas estas cosas tienen que ser agregadas a la fe. Y después hay un orden, hay una secuencia. Y cada cosa fortalece a la cosa anterior. Esto es un material profundo, queridos amigos. Y tenemos que preguntarnos por qué. Y hay que responder esto con la escritura. ¿Por qué cada virtud sucesiva fortalece a la de antes? Y también adorna la fe. Y esto es lo que vamos a intentar explicar hoy. No podemos supersimplificarlo. Es decir, solamente yo aquí una idea. Hay diferentes virtudes, gracias, que se tienen que agregar a la fe. Sí, sabemos que la fe sin obras es muerta. No se puede tener fe sin santidad, sin revestir ciertas cosas, y voy a explicarlo en un momento. Sin embargo, aquí hay una relación entre todas estas cosas. Así que nunca subestimemos las epístolas de Pedro o ninguna de estas epístolas, porque son la palabra de Dios. Y ya les dije, no estamos buscando un descabellado significado con diferentes niveles, sino que vamos a enfocarnos en el tema principal y los argumentos que ayudan al tema principal y las ideas y las estimulaciones y las exhortaciones más bien y el aliento. Y estudiamos los versículos viendo lo que hay aquí. Algunos dicen que la regla de interpretación es un sentido único. Y si aplicamos eso, es un sentido simple, porque entonces no se explora, no se expande la escritura en absoluto, sino solamente de forma superficial. Y bueno, eso es solamente la introducción. Vosotros también, debido a todo lo que ha sido dicho antes, por razón de esto también, como dice la Biblia de las Américas, en los cuatro primeros versículos, poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe. Hay algo que tenemos que agregar a la fe. En cierto sentido, vemos que la fe lo es todo. Somos justificados por gracia a través de la fe. Y acortamos esto y decimos, somos justificados por la fe, no por obras, no por nada que podamos hacer. Claro, la fe sin obras es muerta. Y la fe nos trae a la obra de la santificación. Y a medida que avanzamos en la vida cristiana, avanzamos más y progresamos y hay virtudes que son formadas en nosotros y luchamos en contra del pecado y la justicia aumenta. Y así es como debería de ser. Y hay una estructura que se edifica en la vida de la fe. Sin embargo, a pesar de lo mucho que podamos avanzar, siempre dependemos de la salvación por la fe tan solo. Como un cristiano con experiencia, tal vez has conquistado diferentes pecados, a través de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo, tal vez manifiestas el fruto del Espíritu, muchas virtudes y las aplicas en tu vida. Pero si tú murieses este día y tu alma cruzase ese umbral eterno, lo que te mantiene, lo que te salva, lo que te guarda eternamente, es que has sido justificado, justificada por la fe. Es la obra de Cristo y los méritos de Cristo y la muerte redentora de Cristo. Estas son las cosas que te salvan, porque toda nuestra justicia no es suficiente para contribuir en absoluto a nuestro perdón final, sino que más bien dependemos de Cristo y su justicia acreditada a nosotros y su muerte redentora donde Él quitó y pagó por nuestro pecado. Así que en cierto sentido no podemos agregarle nada a la fe. Tenemos que reconocer esto. Si morimos a los 100 años, habiendo avanzado bastante en santificación, de todas maneras mueres dependiendo de la muerte redentora de Cristo y su mérito en la justicia que fue acreditado a ti tan solo. Tengamos claridad con esto. Sin embargo, debido a que tenemos una nueva naturaleza y una nueva vida, ahora se nos hace que tengamos hambre y sed de justicia. Y se nos obliga a Dios y tenemos deuda para con Dios por la salvación y deseamos y debemos hacer todo lo que podamos para avanzar. Tenemos la ayuda del Espíritu de Dios, no estamos solos. Pero estamos luchando en contra de la vieja naturaleza que ahí quiere salir en nosotros y estamos buscando resistir el pecado y producir virtud y avanzar en el camino. Y esto es lo que se nos dice aquí, versículo 5. Aparte de todo lo que ya ha sido dicho, no debido a eso, debido a eso, vosotros también poniendo toda diligencia, un esfuerzo sumo cada día, autoexaminación y deseo y esfuerzo. Debido a esto, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Algunas veces lo traducen como suplid o algo así. Por ejemplo, tú tienes un bebé nuevo. Bueno, revístese el bebé, claro que sí. El bebé es todo. La vida es un don de Dios, pero como padre o madre revistes al bebé. Tienes una nueva casa, un nuevo piso, un departamento, pues lo revistes, le pones muebles, lo decoras y haces que sea un lugar habitable. Tal vez tienes un nuevo puesto de trabajo o estás en una nueva área en tu trabajo, lo que sea, y tienes un nuevo escritorio. Bueno, no está bien como está. Entonces lo revistes de algunas cosas, le pones algunas cosas, las cosas que necesitas para hacer tu trabajo. Y este es el sentido aquí. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, aparte de esto, añadid a vuestra fe virtud. Hay que revestir la fe con virtud. Hay que equipar nuestra fe. Aparte de la fe. De modo que hay algo que tenemos que hacer a través de la obra del Espíritu de Dios, desde luego. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, un esfuerzo que tenemos que hacer. Añadid a vuestra fe, suplid a nuestra fe, adornad vuestra fe. Calvino dice una cosa así. Lo mira así. Adornad vuestra fe con virtudes y obras. Entonces, vamos a ver este tema aquí. Y no vamos a avanzar demasiado esta mañana. Pero tal vez podremos ver dos o tres. Hay distracciones a este proceso. Cosas que nos distraen. Hay algunas personas que enseñan doctrinas que os distraerán. Por ejemplo, movimiento pentecostal de forma histórica. Ellos dicen que la santificación de las buenas obras es una obra de fe también, como la salvación. Es por completo, dicen ellos, una obra de fe. Y sus frases. Como dicen, déjate llevar y deja a Dios obrar, pues eso es una distracción. Y claro, en cierto sentido es una obra de fe, pero oras por la ayuda de Dios y dependes de la ayuda del Espíritu Santo que te ayude, pero tú tienes que hacer un esfuerzo. Y eso es claro en estas palabras. Hay que suplir a nuestra fe, hay que agregar a nuestra fe con toda diligencia. Eso se echa a un lado, por esa noción que dice que la santificación es una obra de fe y que simplemente desciende del cielo y que tú no tienes que hacer nada, sino que simplemente descansas en Cristo y todo pasa. ¿Dónde está la diligencia que dice este versículo? ¿Dónde está la energía y el esfuerzo y la aplicación de esta palabra diligencia? Se desaparece. Vosotros también poniendo toda diligencia, añadid a nuestra fe virtud. Un gran esfuerzo, más esfuerzo que en cualquier otra cosa. ¿Para qué? Para poder avanzar en justicia. Entonces revestid vuestra fe, tan hermosa y preciada como es, y verdaderamente morimos solamente dependiendo de la justificación tan solo por la fe. Sin embargo, hay que revestirla. Y lo primero es virtud. Y antes de avanzar con eso, hay gran aliento en estos versículos. Mira el versículo 8, por ejemplo. Al final de la lista, donde dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú quieres tener frutos? Claro que sí. Deseamos que Dios nos use en su servicio. Deseamos ser agradables a Dios en tanto que podamos serlo, estar ante sus ojos agradándole. Entonces tenemos que dar toda diligencia para revestir nuestra fe con las virtudes que son enumeradas aquí. Es vital. Algunas personas quieren correr directamente a las bendiciones del Espíritu Santo. Solamente quieren el Espíritu. Queremos almas también. Queremos el poder del Espíritu que se ha manifestado, sí, pero un momento. ¿Cómo llegas ahí a que se manifieste ese poder del Espíritu? Pues adornas, revistes tu fe con estas virtudes. Este es uno de los pasos. No puedes dejarlo a un lado, no puedes echarlo a la basura, porque tus oraciones pidiendo el poder del Espíritu no serán escuchadas. A menos que estas cosas estén en vosotros. Es una condición fuerte que está aquí en la Escritura. Y estas cosas sean abundantes. Si tú estás buscando la santidad y el avance y las virtudes que se enumeran aquí, estas cosas, versículo 8, estas cosas harán, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después podemos ir al versículo 10 un momento, donde dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, dad diligencia, hacer firme vuestra vocación y elección. En otras palabras, tu certeza, tu seguridad y tu sentido de comunión con Dios y tu felicidad espiritual, esto depende en gran manera de la diligencia que tú apliques a agradar a Dios y de que avances en justicia. Y sin esto, No puedes tener gran certeza, seguridad de salvación. Parece que este es el significado del versículo 10. Así que esto es de gran aliento. Hay que aplicar todo el esfuerzo que podamos a esta gran obra de avanzar para agradar a Dios. Y entonces tendremos frutos y tendremos certeza o seguridad y comunión con Dios. En gran manera, todo esto está en estos versículos. Entonces vamos de vuelta al versículo 5, donde dice así: vosotros también poniendo toda la diligencia, añadida vuestra fe, revestid vuestra fe, adornad vuestra fe con virtud. Todas estas son virtudes. ¿Y qué es lo que quiere decir la primera? Lo que dice aquí virtud. Traducciones modernas no nos ayudarían. Una o dos traducciones modernas intentan darnos un término alternativo, pero al final se tienen que enfocar en este término, virtud. Es la mejor traducción. El griego significa algo así: hombría. Revestid vuestra fe con hombría. Pero no es una cosa que tenga que ver con el género de nadie. Cuando dice aquí hombría, se quiere decir algo así como un valor moral, convicción. Esa es la idea aquí. Así es como la palabra se utiliza en la literatura griega. Convicción. Un valor moral y espiritual. Esto es lo que quiere decir cuando dice aquí la palabra que se traduce virtud. Viene de hombre a hombría y comenzó a ser usada por valor en general en la literatura griega. De modo que aquí virtud es el término que se selecciona y tiene que ver con algunas traducciones dicen excelencia, pero eso es más vago. Y tiene que ver con convicción, con valor. Y me pregunto por qué es la primera en esta lista. Bueno, no es difícil saberlo. Añadid a vuestra fe convicción. Y el valor de vuestra convicción. Y en la iglesia primitiva se podía ver, ¿no es así? Cuando las personas eran convertidas entre los gentiles, en el mundo gentil, se organizaba el mundo gentil alrededor de la idolatría. Y todos los gremios, se tenía que pertenecer a los gremios idólatras para poder seguir la ocupación que no tenía. Y había ceremonias que ellos hacían porque eran idólatras. Hacían festines de adoración idólatra, etcétera, y pecaminosos también. Y una de las primeras cosas que tienes que hacer como creyente en aquel entonces era tener el valor de la convicción que tenías ahora. Y no podías seguir esas cosas. De modo que frecuentemente o casi siempre se perdía el trabajo y también la forma de vida. Eso era muy costoso, el ser cristiano y creyente. Y entonces no nos sorprende que encontremos esto. Adorna tu fe con un valor moral, con una convicción de que tú estás en el reino. Y esto no se toma en serio hoy en día, ¿no? Y esto es lo que está detrás del declive de las iglesias bíblicas. Eso es lo que pasa. De pronto se pasa del periodo en el que todos los oficiales de la iglesia, ancianos y diáconos, tenían una convicción moral, tenían convicciones doctrinales, ellos eran salvos, amaban al Señor, eran serios al respecto de esto. Y cuando vino el error, repudiaban el error. Pero ahora, en muchas iglesias, esto está en la historia triste de los últimos 50 años y 100 años también. Ahora se tienen cristianos agradables en los cargos cristianos, pero no tienen convicciones. Y cada nueva idea que viene y se introduce, dicen: ah, no, 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 no hay problema. No hagamos un problema. Y entonces se introduce el error y toda la adoración errónea, se introduce en la iglesia la mundanalidad también. Y estos caballeros agradables tal vez son profesionales de estatus y la iglesia puede pensar: oh, somos muy afortunados de tener a tales personas. Pero en lo que respecta a convicciones morales, ellos permiten que pase cualquier cosa. Y yo me acuerdo cuando yo primero vine a esta iglesia hace más de 45 años. Una de las ancianas que tenía más 90 años me decía que cuando ella era una niña se acordaba a su padre quien era un diácono y hablaba en casa y alguien venía y tenía un estudio bíblico para los jóvenes, pero él con él trajo algunas ideas erróneas junto con él. Y entonces ella escuchó la conversación de esa persona y a ese hermano se le habló a través de un par de oficiales. Y si no veía que esas cosas estaban mal, que era erróneo decir estas cosas, pues entonces nunca se le pediría una vez más que hablase. Y después el tema pues era entretejido en la instrucción para ese grupo, para enderezar las cosas. Eran muy vigilantes, eran muy cuidadosos, tomaban una postura firme. Y frecuentemente oímos lo contrario. Y estaba hablando con un hombre hace años, yo lo conocía bien, era un doctor, era el secretario de una iglesia evangélica, y le dije, ¿qué piensas de esto? Y mencioné una de las cosas que estaban destruyendo las iglesias a través de la falsa enseñanza, y él dijo, yo no creo que eso sea tan grave. No le importaba esto. Y entonces, amablemente, intenté razonar con él, pero no, él no quiso aceptar. Él era demasiado tranquilo. Era un hombre ambivalente. Y yo eso lo he visto en los últimos 20 años. Esa iglesia fue en declive más y más, y absorbió tanto error. Y ahora es un lugar que no vale nada. Ya perdió su médula, su mensaje, su estatus, su utilidad. Y muy pronto perderá su candelabro por completo. Y eso fue debido a estos oficiales de la iglesia a quienes no se preocupaban. Y bueno, no solamente aplica a los oficiales de la iglesia, a todos nosotros. Los retos que vengan en nuestra vida, en nuestro hogar. Y yo no quiero que tú tengas una personalidad negativa, una persona difícil, que no lo seas, no, pero tienes que tener un valor moral. Como ya dije, no tiene que ver con género. Y recordamos los días en los que hubo persecución rusa de cristianos, que terminó por ahí de 1990, los días en los que todos los pastores y los ancianos eran puestos en prisión y eran... Y dependía de las mujeres en la membresía permanecer firmes y asegurarse que resistían toda la hostilidad y antagonismo, y lo hicieron. Y frecuentemente mujeres mostraban más valor moral que los hombres. Así que no estamos hablando de género. Hombres o mujeres tenemos que tener virtud. Agregamos, añadimos a nuestra fe virtud. Tenemos que tener convicciones. No se tendrían todas estas personas escuchando mujeres predicadoras en internet, mujeres cristianas. Ay, a mí me gusta, dice alguien, las mujeres predicadoras. Algo que está fundamentalmente erróneo y es desobediente a la escritura para comenzar. Si las personas tuvieran convicciones, dirían, no, eso está mal, no es bíblico. Puede tener buenas intenciones esta hermana, pero está en un error, no tendría que hacerlo. No es bíblico. Tenemos que tener virtud. Hay que revestir a nuestra fe, hay que revestir a nuestro bebé, nuestro piso, departamento, casa. Hay que agregar, hay que añadir, hay que adornar a nuestra fe. ¿Con qué? Con virtud. Con un valor moral, con una convicción y con gracia. Siempre tenemos que defender la verdad, nunca tenemos que tener transigencia, hay que hacer las cosas correctamente. Ese es el sentido en el cual esta palabra es usada. Entonces, debido a toda la bondad de Dios, por esto mismo, hay que poner toda diligencia para adornar la fe. ¿Con qué? Con hombría. Pero no podemos tener eso, porque es el significado lo que es importante. Entonces, el significado es un valor moral de doctrina, convicción. Eso es lo que necesitamos entre el pueblo de Dios. Y después la siguiente parte. Y a la virtud o a la convicción, conocimiento. ¿En qué forma el conocimiento añade a la convicción moral? Bueno, puedo ver. ¿No puedes tú verlo? Claro que sí. No. Queremos una convicción moral que no tenga una base sabia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana. Con gran firmeza, durante siglos, durante generaciones, ha habido el celibato en su sacerdocio. Ambas cosas están mal. Hoy no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento, en la Iglesia del Nuevo Testamento. Esa es una marca de cómo la Iglesia Católica Romana se apartó de la Biblia allá por el siglo V después de Cristo, un sacerdocio, si tú quieres. el sacerdocio en Cristo, que lo echan a un lado. Y son firmes al respecto del sacerdocio. Bueno, esa es una convicción que ellos tienen y se aplica con valor. Pero es un error. Así que hay que agregar a la convicción, a las convicciones conocimiento. Tiene que ser algo informado, algo fundamentado en la verdad. Y ellos ahora han reavivado el que no se coma carne el viernes. Bueno, esto no nos importa a nosotros demasiado, no es muy importante para nosotros, pero lo menciono porque tampoco está en la Biblia. Así que tú eres un buen católico romano, no tienes que comer comida. Y se relajaron durante un tiempo, pero entonces ahora los viernes no tienes que comer y tienes que tener firmeza. Pero esto no tiene un fundamento de conocimiento. Así que hay que agregar a la virtud o al valor moral, hay que agregar conocimiento. Porque tiene que obrar de acuerdo a la verdad. Entonces es obvio. Hay que revestir nuestro valor moral con conocimiento. Hay que aprender las doctrinas. Hay que conocer la profesión de fe. Cualquier buen creyente en Cristo aquí que tú nunca has leído la confesión de fe de 1689 para guiarte en lo que dice la Escritura, esa hermosa confesión de fe. Hay ediciones con lenguaje más moderno, supongo. Y nunca has tomado interés por leer la Confesión Bautista de Fe. Aquí está la instrucción. ¿Qué dice aquí? Agrega, añade al valor moral conocimiento. Conoce las doctrinas de la palabra. Conoce la Escritura. Y ten mucho cuidado. Aplícate al conocerlas. Y después tú sabes aspecto del Día del Señor. Algún querido amigo aquí. Y has vuelto a nacer y confías en la sangre de Cristo. Y cuando termine el culto vas a ir corriendo a comprar algo en la tienda. Y no tiene ninguna necesidad de hacerlo, no es una urgencia. ¿Acaso no sabes al respecto del Día del Señor y los estándares que buscamos tener y las cosas que el Señor quiere que hagas? No solamente necesitas convicción moral, sino que necesitas luz y entendimiento. Aprende de tu fe, aprende al respecto de tu fe. La adoración. A mí me gusta esta iglesia, alguna vez alguien me dijo, me gusta esta iglesia, me gusta la reverencia, pero yo sí echo de menos todo ese relajo y los instrumentos y la orquesta y la diversión y ese tipo de cosas, las canciones rítmicas, etc. ¿Y acaso no sabes por qué no hacemos todas estas cosas? ¿No hay conocimiento en ti? El fundamento bíblico de lo que hacemos, cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos, entonces agrega tu convicción moral, conocimiento. Es muy importante y podría hablar respecto de esto bastante. Pero necesitas la convicción moral también. Y después mira el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio, templanza, autocontrol, dominio propio. Hay tres cosas aquí. Virtud, valor moral, conocimiento de las doctrinas y la escritura y los caminos de Dios. Y templanza, dominio propio, autocontrol, dominio propio. Disciplina, si tú quieres. Tres cosas. Y me acuerdo que hace años, entre los estudiantes que estaban con nosotros a través de los años, había un médico muy alto. Era un médico estudiante. Vino como cristiano. Él no fue salvo entre nosotros. Vino ya siendo cristiano. Vino de una iglesia que enseñaba las doctrinas de la gracia. Bien conocida por su enseñanza. Y este joven hombre fue una decepción. Ustedes no saben de quién estoy hablando, así que estoy libre de utilizarle como un ejemplo, porque estoy arrancando este ejemplo de hace muchísimos años. Él fue una gran decepción. No se le podía persuadir que viniera en algún momento a un culto de entre la semana o a un culto de la noche el domingo. Él solamente venía al culto de la mañana el domingo y era pío, piadoso, tenía conocimiento. Tenía buena enseñanza, él conocía las doctrinas, sí, pero él no tenía convicción y tampoco tenía disciplina en las cosas espirituales. Tal vez no era así en sus estudios médicos, pero se restringía esa su disciplina y nunca venía jamás a las reuniones de la iglesia, nunca tenía el tiempo. Entonces era una decepción, tenía el conocimiento. Tenía la parte de en medio del sándwich, por así decirlo, pero no tenía la convicción ni el valor para acompañar a eso, ni la disciplina para hacer lo correcto. Y bueno, fue una decepción. Pero bueno, ya se fue a una iglesia donde él encontró un trabajo en un consultorio y fue hecho diácono en esa iglesia. Y yo dije, ah, si él no tiene resolución y valor y convicción, no tiene disciplina en las cosas espirituales, no va a ser un buen diácono en ese pequeño pueblo, en esa iglesia. Y esa es otra iglesia que se ha desviado también. Solo conocimiento, bueno, es importante, pero eso no te sostendrá. Se necesitan todas las virtudes. Ni siquiera se pone al principio. De hecho, ¿cuán profundo es todo esto? La forma que esto está estructurado, uno puede ver estas virtudes casi como capas de vestimenta. Porque la más alta virtud de todas, extrañamente, es la última en la lista. El amor. La piedad, el amor, perdón. Como si lo de adentro fuera la convicción. Y el valor de convicción, valor moral. Tú sabes lo que crees y lo honras. Y después vas a través de las capas de ropa y la mejor es la de afuera, el amor. Y entonces revistes tu fe. Y bueno, vamos a explorar eso en otro momento. Aquí tenemos la lista y tenemos que terminar esta mañana. Virtud, hombría, es decir, valor, valor y convicción moral, conocimiento para tener fundamento y templanza, perdón, autocontrol. El apóstol Pablo explica bastante respecto de esto. Él utiliza, como ustedes se acuerdan, la ilustración del atleta. Y el atleta tenía que dejar a un lado la comida que le daría un peso extra que no necesitaba para poder ser un buen atleta. Y se disciplinaba de muchas formas para poder permanecer con el físico, para poder hacer la actividad física que él tenía. El autocontrol, dominio propio, la disciplina, esto es vital. Esto es vital a través de la vida. Esto se comienza de joven. Yo me acuerdo de la historia de Hudson Taylor. Un gran misionero a China, fundó una misión en China muy importante, ahora tiene otro nombre diferente. Fundó también en 1860 por ahí, eso que dije, el gran resultado del avivamiento de 1859, creo, cuando en ese año y en años subsecuentes muchas personas se convirtieron y eran conversiones sanas, se tuvo un flujo constante de gente que entregaba su vida para la misión. Y Hudson Taylor, él era un hombre que no tenía un físico impresionante, pero en su juventud tuvo esta carga de Dios de poder llevar el evangelio al extranjero. Y él se esforzó tanto como pudo para prepararse, no solamente de forma bíblica, sino que él se restringió en la comida. Una etapa de su vida dijo, ¿cómo voy a hacer? Si no me apoyan bien y estoy en la mitad de la nada, pues tengo que aprender a comer tan poco como pueda. En cierta forma, tal vez tú no estés de acuerdo con sus políticas, pero en su forma, él estaba preparándose para poder estar listo y capaz de sobrevivir para servir al Señor. Así que él era un hombre que incluso estaba como cansado debido a su propia autodisciplina. No porque se hubiera cansado, sino su cuerpo. Y entonces en un lugar él fue a hablar un estudio bíblico al respecto de un evangelista, creo yo, y tuvo una clase de una docena de jóvenes. Y entre esos jóvenes estaba Tom Bernardo, de 20 años. Y él estaba deseando servir al Señor. Él tenía un temor. Era doctor, incluso en aquel entonces. Y su temor era el siguiente: que si él aplicaba una de las misiones sería rechazado porque él era demasiado pequeño. Y no era tan pequeño, pero la idea es que si alguien tenía que sobrevivir en otro clima, con enfermedades difíciles, etc., pues se tenía que ser robusto, duro. Ya sé que estuviera viendo mal, esa era la idea que tenía en aquel entonces, y la consejería de las misiones verían a alguien tan pequeño y dirían, bueno, tú no tienes la constitución correcta, tú no sobrevivirás. Entonces Tom Bernardo pensó que él era uno de los que serían rechazados y ni siquiera había aplicado, solicitado nada. Y bueno, él estaba en ese estudio bíblico Y cuando Hudson Taylor entró a ese cuarto, a pesar de que él era un victoriano con robusto, pero era muy delgado. Era joven, pero era muy delgado también. Y cuando Hudson Taylor entró, Don Bernardo le miró y dijo: "Hay esperanza para mí". Bueno, no fue al extranjero al final, como ustedes saben. Él fundó la obra entre niños desposeídos aquí, de forma que les rescató de forma física y espiritual. Pero esa generación se preparaban a sí mismos. Hoy en día es muy diferente. Algunos de nuestros jóvenes hombres pasan horas y horas y horas en el gimnasio. Hacen exactamente lo opuesto de lo que aquellos pioneros hacían, estuviese bien o mal. Es como un proyecto de vanidad. La disciplina, queridos amigos, la disciplina espiritual, la disciplina del tiempo, la disciplina de la energía. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás entregado a Él? Y es muy triste a veces ver jóvenes que van a la universidad donde no hay una buena iglesia. Ah, puedo pensar al respecto de personas, y me estoy remontando muchos años otra vez. Yo no quiero avergonzar a nadie que conozcan, de modo que alguien que yo hable de alguien que ustedes recuerdan, no. Yo me acuerdo de gente que fue a una iglesia, donde, a un pueblo donde había una buena iglesia reformada, y dijimos: "Estarán bien". Pero la iglesia así era reformada, sí, pero no tenía servicio cristiano para ellos. No estaba apoyándoles, no les ayudaba, y esos estudiantes se convirtieron en estudiantes y en nada más. Simplemente estudiaban, sí, y se divertían. Eso es lo que hacían. Y cuando volvieron de la universidad, ya estaban medio arruinados como cristianos. Y ahora imagínate que estás en tus 20 y tú nunca has hecho nada por el Señor. Lo único que has hecho es estudiar y jugar. Estudiar y jugar. Y hay iglesias reformadas por allí que permiten que eso sea así. Y no están interesados en ayudar, o entrenar, o fortalecer, o retar a nadie. Qué tragedia, queridos amigos. La disciplina. Hay que revestir tu fe. Hay que revestir a tu bebé. Hay que revestir tu departamento, tu casa, tu piso, la fe. Convicción y valor. Eso tiene que ir junto con la fe, conocimiento, para que sea el fundamento bíblico, y la disciplina. Disciplina en tus devociones, también en tu tiempo en el cual puedes servir al Señor. Estudia la palabra. Disciplina en lo que tú tienes o no. Yo no necesito esa cosa tan cara. Yo no necesito ese lujo que me permita presumir. No, no estoy diciendo que las personas hagan lo que hizo Hudson Taylor y no coman bien. Eso mostraba el celo que él tenía. Y tal vez no estaríamos de acuerdo con este método, ¿ok? Pero tú escoges lo que tú vas a comprar y tienes que tener cuidado con las cosas que compras. Si das cabida a las lujurias y codicias de la carne y te permites cosas materiales, entonces te vas a arruinar y te vas a hacer una presa fácil a Satanás cuando él introduzca otras tentaciones. Vas a ser una persona que quiere tener, quiere hacer una presa fácil de Satanás. Las personas te persuadirán fácilmente de hacer cosas. Hay que tener disciplina. Y no solamente el aspecto negativo de la disciplina, lo que tengo que negarme a las cosas que les digo no. No voy a permitir que me consienta tantas cosas por hacer que sean entretenimiento o muchas cosas que me den tranquilidad y descanso, no, sino que también me voy a aplicar a las cosas correctas. Tengo que tardar tiempo y esfuerzo en esto e invertir tiempo y esfuerzo en aquello también. ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy haciendo buenas obras? ¿Soy útil a otras personas? Estoy poniendo mi esfuerzo mayor en mi familia, también en la familia de la iglesia. Estos son mis objetivos, decimos nosotros, para el siguiente mes, para el año nuevo. Cuando llegue, hay que tener disciplina. Aférrate a la disciplina y no dejes que todo esto caiga. Y estas son solamente las tres cosas, y ya se terminó el tiempo. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, debido a que Dios te ha dado fe para creer y una nueva vida y salvación, añadid, dando toda diligencia, poner todo esfuerzo posible, hay que añadir a vuestra fe, hay que revestir nuestra fe con virtud, conocimiento y dominio propio. Y el versículo 8, donde dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, entonces qué hermosa promesa, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta sea la bendición de todos nosotros en esta iglesia.